Hola amigos, les habla Sixto Paz en este podcast de El Plan Cósmico. Desde hace 50 años hemos venido compartiendo con un grupo de personas una experiencia de contacto con los guías extraterrestres. Así venimos a llamarles a estos seres de otros mundos que están llegando a la Tierra desde tiempos inmemoriales, pero que en esta época se les ha asignado la tarea de guiar, dirigir, orientar la humanidad para el desarrollo de todo su potencial psíquico y sobre todo para el conocimiento de nuestro rol protagónico, tanto como individuos como colectivo. En el año 74, a raíz de mensajes psicográficos de escritura automática que recibimos como jugando con mi madre y mi hermana, un supuesto ser llamado Xal, que decía provenir de Ganímedes, una luna de Júpiter, decía querer comunicarse con nosotros. Mi padre ya investigaba el tema ovni como un hobby antes que yo naciera. Y en ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Y en un universo tan grande, pues la posibilidad de comunicación con civilizaciones cuyo único mérito es que empezaron antes que nosotros, pues es muy grande. Y así fue. Una serie de hechos sincrónicos y circunstancias precipitaron el que la noche del 22 de enero del año 74 intentáramos recibir un mensaje. No nos quedamos allí, pedimos una prueba. Fuimos al desierto de Chilca, al sur de Lima. Éramos 20 personas, un grupo de amigos, de familiares. No estaba por nada convencido de que realmente fueran a aparecer, pero valía la pena por lo menos intentarlo. Y aquella noche del 22 de enero, tal como estos seres lo habían señalado, tuvimos un avistamiento anunciado previa cita. La presencia de un objeto luminoso que descendió por entre los cerros y llegó a colocarse encima de todos nosotros. Y todos pudimos verlo. Sentimos mucho miedo, mucho temor frente a lo desconocido. Pero rápidamente ese temor desapareció y todos captamos en nuestra mente que nos decían que no bajaban porque no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Al principio, el único que recibía los mensajes era yo. Y, bueno, directamente la psicografía. Aunque mentalmente, de forma telepática, pues tanto mi madre como mi hermana habían captado algo de estos mensajes. Al mes, ya éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, ya sea que estuviéramos todos juntos o cada uno por separado. Y ya no solamente era el ser llamado Xal, sino aparecían otros como Kulba, Zampiak, Anitat, Met, Regesun, Antarel, Osim, Astar Sheran, entre otros, que se comunicaban con nosotros. Y para ello, nosotros nos reuníamos, hacíamos reuniones semanales, en donde poníamos en práctica los 4 pasos del contacto, como son respirar, relajarse, concentrarse y meditar. Y a través de la meditación, sintiendo que estábamos protegidos realmente por esta energía que como grupo habíamos desplazado, ¿no?, a través de la respiración, de la concentración, pues intentamos hacer esas canalizaciones y recibíamos estos mensajes. Digo psicográfico, escritura automática, porque uno recibe la onda mental y el cerebro automáticamente decodifica e interpreta y captas como si estuvieran hablando. Ahora, los mensajes no solamente se iban manteniendo a través de la telepatía, comenzaron también a producirse mensajes en sueños. O sea que veíamos las naves en sueños, hasta veíamos seres que no teníamos todavía la corroboración de que fueran así físicamente, pero en el astral, a nivel de los sueños, se iban sucediendo esas experiencias. Y el grupo iba creciendo y también se iba incrementando, no en la misma proporción de la gente que asistía al grupo, pero sí iban aumentando los antenas, los canalizadores, las personas que recibíamos estos mensajes. Lo interesante de recibir estos mensajes con preguntas previamente acordadas era ver cómo coincidía el que cada uno recibía más o menos en líneas generales las mismas respuestas. Entonces, el grupo fue creciendo y también con ello el número de seres que se comunicaban con nosotros. Llegamos a contabilizar 49 guías extraterrestres provenientes de varias civilizaciones, varios planetas, y que todos ellos de forma conjunta, coordinada, estaban estableciendo este puente de comunicación con nosotros. Llegó un momento en el cual estos seres nos decían que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno, y este gobierno, compuesto por 24 seres, a los que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia, son los que disponen quiénes, bajo qué condiciones, pueden venir a un planeta como el nuestro a echarnos una mano. Y que debajo de esos 24 ancianos, que sería el gobierno galáctico, había todo un orden jerárquico de civilizaciones. Estaban los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, más suerte jardineros cósmicos. Más abajo, los guardianes y vigilantes de mundos. Y más cerca nuestro, los instructores. Los guías extraterrestres pertenecían a esa categoría de los instructores. Y bueno, total que los mensajes se iban multiplicando. Al principio no sabíamos qué preguntarles. Y después ya nos fuimos ordenando y comenzamos a preguntar, a hacer preguntas puntuales sobre temas específicos. Y hacer fichas, registrar realmente el contenido de las respuestas, de los mensajes que estos seres, los guías extraterrestres, venían aportándonos. Les preguntamos de todo. Les preguntamos con respecto a si ellos tenían religiones, si ellos creían en Dios, si realmente ellos fueron sembrados en sus mundos por otras civilizaciones mucho más antiguas, que cuál era la civilización más antigua que ellos conocían, cuál era el origen de todo, si el universo siempre existió, si hubo universos previos, si hubo creaciones previas. Y claro, como digo, en la medida en que nosotros íbamos madurando, porque éramos un grupo de jóvenes, adolescentes, en torno a una experiencia del contacto, pues íbamos profundizando también en nuestras inquietudes, en nuestros intereses. De todas maneras, siempre era difícil chocar con toda la programación cultural, con todos los conceptos religiosos, con todo lo que de alguna manera era el bagaje que nosotros habíamos recibido de nuestros padres, de la escuela, de todo el ambiente. Pero aún así, ellos gradualmente y con una gran paciencia, una paciencia infinita, pues fueron transmitiéndonos información que poco a poco iba cuestionando nuestras creencias. Algunas cosas quedaban reafirmadas, fortalecidas, mientras que otras se veían realmente fuertemente cuestionadas. Así se fue dando la experiencia del contacto. Llegamos a desarrollar una familiaridad con los guías extraterrestres. Los consideramos en algún determinado momento ya amigos, no solamente maestros, instructores, sino realmente amigos, porque de alguna manera sentíamos, intuíamos todos, que la experiencia de contacto iba a facilitar, permitir la experiencia del contacto físico. O sea que no estábamos muy lejos de que esa experiencia se diera. Y ciertamente, pues íbamos saliendo al desierto cada vez que ellos nos invitaban, pues una o dos veces al mes, y como el grupo era bastante grande, pues era una movilización de gente muy grande. No era fácil conseguir movilidades, éramos todos alumnos universitarios, gente muy joven, de escasos recursos. Entonces, mayormente teníamos que ir en autobús, pues a un lugar en el desierto, allí bajarnos con todas nuestras cosas y caminar por el desierto a los lugares donde las experiencias se iban multiplicando, se iban repitiendo. Un común denominador de las experiencias de contacto era la presencia de las naves, que soltaban como un racimo de pequeñas esferas que revoloteaban alrededor nuestro. Esas esferas, como ya mencioné anteriormente, le llamamos caneplas o Foo Fighters, que son como drones extraterrestres, como cámaras de televisión controladas a distancia, y a través de las cuales ellos observaban todo el desplazamiento, el comportamiento. Pienso que hasta sentían realmente cómo estábamos nosotros viviendo la experiencia. El entusiasmo era muy grande, pero también pues el nerviosismo, porque no sabíamos en qué momento habría el paso siguiente, tendríamos la experiencia más profunda, más intensa. Lo que aprovechábamos nosotros cada vez que salíamos al desierto era hacer nuestras meditaciones, nuestras prácticas. Y a través de esas mismas meditaciones y prácticas, pues procurábamos proyectarnos mentalmente a sus naves, a los lugares de origen, imaginarnos realmente cómo son ellos, cómo viven y todo. Quizás en este ejercicio de imaginación creativa, ir también predisponiéndonos, dejando de lado pues el miedo o cualquier actitud realmente negativa que pudiera, llegado el momento, provocarnos a nosotros realmente más una situación problemática o afectarnos más que lo que podríamos afectarlos a ellos. Fue así que fue llegando, con el paso de los meses, llegamos al mes de junio del 74, y allí ya los extraterrestres, a través de los mensajes, nos dijeron que debíamos prepararnos para el paso siguiente, que se estaban creando las condiciones para el contacto físico, pero que previamente nosotros llegaríamos a vivir la experiencia de los centros, de los portales dimensionales. Nosotros no sabíamos todavía a qué se referían eso, ellos con este tipo de experiencia, pero igualmente pues fuimos preparándonos para eso. Ya los extraterrestres nos fueron transmitiendo a través de los mensajes de que este grupo de contacto tenía una misión, o sea, tenía un objetivo. Y el objetivo era, en gran parte, abrir nuestras mentes a un conocimiento mucho más amplio sobre quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es la razón por la que ellos están viniendo aquí a la Tierra, qué es lo que nosotros podemos esperar de ellos, quiénes son ellos para nosotros, cuán íntimamente o cuán profundamente los extraterrestres, hermanos mayores, están ligados con la historia planetaria. Que dentro de los objetivos de este grupo de contacto estaba conectarnos también con todo un gobierno interno planetario que guarda archivos de conocimiento de una historia perdida de la humanidad, con miras a que llegado el momento pudiéramos acceder a ese conocimiento, no simplemente para recibirlo nosotros, sino también para compartirlo. Y que también dentro de esos objetivos llegaríamos a ir a lugares increíbles, a lugares donde jamás nos hubiésemos imaginado, y las experiencias que tendríamos a ese nivel también serían extraordinarias. Entonces, ya se imaginan ustedes el entusiasmo que esto suponía a un grupo de jóvenes entre los 16, 18, uno que otro de 20 años, y todas las familias que se movían alrededor nuestro y que estaban siempre pendientes de que les contáramos pues lo que habíamos vivido. El que se mantenía al margen de todo era mi papá. Mi padre, a pesar de que le tratábamos de contar la experiencia, el contacto, cómo iba evolucionando el contacto, pues él siempre seguía creyendo que nos estábamos burlando de sus investigaciones, que toda esa información que nosotros decíamos la estábamos inventando, y que era imposible que nosotros, como sus hijos, aún como sus hijos, pudiéramos haber tenido un contacto cuando él, pues con militares y con científicos e investigadores, pues no habían tenido mayores experiencias de ese tipo. Así que él mantenía un nivel de indiferencia frente al fenómeno. Sin embargo, pues llegó un momento en el cual tanto le insistimos para que nos acompañara a estos encuentros, y quizás ya la curiosidad también iba minando, iba afectándole, que aceptó acompañarnos, a regañadientes, pero aceptó. Y para nosotros era muy importante ese aval, porque sentíamos que eso también nos permitiría a nosotros caminar sobre seguro. Entonces le pedimos a los extraterrestres, a los hermanos mayores, a los guías, que por favor le dieran una prueba a mi padre. Y nos sorprendió que estos seres, que hasta este momento resultaban bastante comprensivos y bastante abiertos a todo, pues nos dijeran que no, que debíamos darle tiempo al tiempo, que mi padre por sí solo pues llegaría sin que nosotros tengamos que forzar las cosas. Pero tanta fue la insistencia que le hicimos a los guías extraterrestres que ellos accedieron. Y teníamos pues el siguiente sábado para hacer la salida al desierto acompañados de mi padre. Le dijimos a mi papá y él naturalmente se rió, ¿ya? Y nos dijo que no, que en ese momento él estaba muy ocupado, que el fin de semana tenía otros planes, pero le insistimos tanto, al igual que habíamos insistido a los extraterrestres, que tuvo que ceder, y le dijimos que los extraterrestres estaban pidiendo que solamente él fuera el que nos acompañara y que tendríamos que salir todos juntos. Nosotros trataríamos de conseguir otras movilidades y de pronto también con el apoyo del auto de mi padre pues podríamos ir todos. Y él nos dijo no, que le dijera, que le diéramos un mapa, un plano, en qué parte de la carretera había que llegar, el punto exacto, y si había alguna entrada por el desierto, algún camino, que él nos acompañaría. O sea, pero que él iría después. O sea, llegaría a la hora exacta, pero que él iría por su cuenta. No era lo que queríamos, pero no insistimos más con mi padre. Le hicimos el croquis, el plano, y bueno, ya confiados de que mi padre iría solo, él con su propia movilidad, y tratamos de conseguir nosotros algún tipo de movilidad o simplemente irnos, como solíamos hacer, en autobús hacia el desierto. Después nos enteramos de que en la reunión semanal que él tenía con los militares, con la gente que investigaba el tema OVNI, y que tenía pues un grupo muy especial, pues mi padre había soltado esta invitación, esta convocatoria, diciéndoles: mis hijos dicen haber tenido una experiencia de contacto extraterrestre. Yo realmente no lo creo. Son buenos muchachos, pero podría ser que sea producto de su imaginación. Pero para contentarlos a ellos, he aceptado acompañarlos a un encuentro programado, previa cita, que según ellos han recibido, que va a ser este día sábado. Así que invito a todos aquellos que me quieran acompañar para que vengan también. Y sin saber nosotros que estaba yendo todo este contingente de personas, fuimos el sábado y esperamos la llegada de mi padre. El lugar al que podíamos llegar era un camino, o sea, se podía acceder a él a través de un camino, por el cual de pronto algunos camiones también habían entrado al desierto para llevarse materiales, ¿no? Roca, grava y todo. Así que ese era el mapa que le habíamos dado a mi padre, por dónde podía entrar. Estábamos nosotros allí en el lugar cuando de pronto detrás de los cerros apareció un objeto en forma de cilindro, muy largo, muy grande, con luces en los extremos, y estaba inclinado pues hacia un lado sobre los cerros. Realmente era impresionante. Este tipo de objetos en forma de cilindro son las llamadas naves nodriza o naves madre, que suelen traer consigo pues muchos objetos de corto alcance, o sea, las naves pequeñas. Así que estábamos contentos pensando el recibimiento que los extraterrestres le iban a dar pues a mi padre, cuando ya estaba oscureciendo y vimos que venía una luz por el camino, este camino improvisado de tierra que cruzaba el desierto y llevaba hasta ese lugar. Pero detrás de esas luces venían otras, y luego otras y otras. Y entonces llegamos a pensar ingenuamente que habían desviado el camino por el desierto o algo extraño, ¿no? Entonces, como estábamos a mitad del cerro observando el objeto cilíndrico, decidimos bajar. Fuimos al encuentro de los autos que ya se estaban posicionando en una parte que la habían improvisado como parqueadero. Y estaban bajando mesas, cajas de cerveza, telescopios, largavistas, prismáticos, para hacer una sesión de astronomía al aire libre. Cuando llegamos, mi padre estaba impartiendo pues instrucciones a todos los observadores, a todos los participantes, alrededor de unas 15, 18 personas. Y entonces llegamos nosotros y le dijimos a mi padre: papá, pero ¿tú qué es esto? ¿Qué tú es toda esta gente, por favor? Entonces nos dijo de que, como él sabía que no íbamos a ver nada, pues quería aprovechar el tiempo, no perderlo, y hacer una sesión de astronomía al aire libre. Pues había traído los equipos y se había venido con amigos suyos, militares, y también con algunos de sus familiares. En ese momento le dijimos: papá, mira lo que está encima de la colina, encima del cerro. Un cerro que fácilmente tendría pues unos 100, 120 metros de altura. Entonces, no solamente mi padre, todos los que lo acompañaban observaron la presencia del objeto cilíndrico y comenzaron a comentárselo a mi papá. Mi padre comenzó a explicar realmente cómo dentro del tema OVNI existen más de 167 tipologías, formas de naves extraterrestres, y existen las naves en forma de cilindro, que son las llamadas naves nodrizas. Nosotros también habíamos aprendido bien la lección de mi padre. Entonces quisimos interrumpirlo para decirle: papá, ellos te están esperando. Y él nos dijo: no me interrumpa, que estoy hablando aquí con todas las personas, por favor. En ese momento, el objeto que estaba inclinado de lado comenzó a enderezarse y luego a ponerse de trompa o de punta, y comenzó a avanzar lentamente y soltó las luces que se encontraban en los extremos, que comenzaron a bajar a gran velocidad por la colina, por el cerro. Entonces esto produjo un gran caos, y los militares, sus familiares y todo comenzaron a tropezarse con las cajas de cerveza, con las mesas, se metían por debajo de los automóviles. El único que se mantuvo ahí estático, inmóvil, observando todo, fue mi padre. Y las luces vinieron a toda velocidad hacia donde él se encontraba y se detuvieron un instante y luego se elevaron en la vertical por encima de él. Mi padre lo único que hizo fue levantar la vista, mirar, observar y ver pasar también el objeto en forma de cilindro, que a velocidad dirigible pues cruzó todo el valle. Él después nos confesó que durante ese momento, observando el objeto, Decía, no puede ser posible. Tantos años investigando el tema OVNI y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo. ¡Qué injusto! Lo que mi padre no sabía es que estos seres, pues, lo habían escogido a él, no tanto a nosotros. Y a través de él, pues, se había iniciado toda la movida de nosotros. O sea, que la búsqueda de mi padre había inspirado en todos nosotros también el atrevernos a dar un paso mucho más radical, más comprometido, quizás que el de él, aunque el de él tenía mucho mérito, porque estaba él arriesgando su nombre, su prestigio, cada vez que hablaba de los ovnis en la televisión, en la radio o en las publicaciones. Pero nosotros, siguiendo su ejemplo, quizás motivados justamente por él, es que nos atrevimos a tener el contacto. Nuestra juventud fue la que nos permitió hacerlo sin ponernos tantas trabas, sin creer de que fuera un imposible, que fuera algo inaccesible. ¿Por qué no? Si realmente estos seres existen y tienen la tecnología y el potencial y el poder mental y las condiciones como para cruzar el universo, pues, ¿por qué no podría de pronto facilitarse una experiencia de contacto con nosotros? Que más que nosotros tratar de entrar en contacto con ellos, ellos percibieran, supiesen qué personas están predispuestas, sensibles para tener contacto. O sea que ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse. En este caso, se habían contactado con mi papá. O sea, le habían hecho un seguimiento. Pero mi padre ni siquiera sabía que estaba en contacto. Y ese contacto nos estaba afectando a todos nosotros. Nos estaba involucrando a todos. Entonces, los guías extraterrestres habían hecho eso. Habían guiado, habían movido las circunstancias para que se diera la experiencia. Entonces, nosotros de rebote, pues llegamos a tener contacto, siguiendo ese ejemplo, ese estímulo, esa motivación de mi padre. Y no solamente de mi papá, o sea, tengo que reconocer que mi madre, la Mochi, como nosotros le llamamos todos de cariño, tanto mis amigos como en la familia, pues ella también era la gran promotora. Así que ella trataba de alguna manera hacer el enlace entre mi padre y nosotros y de motivarnos y alentarnos a nosotros a hacer las cosas. Entonces, mi padre, de regreso a la casa, pues reconoció que había vivido la experiencia del contacto, que no se explicaba cómo era posible que tuviéramos la experiencia, pero no ocurrió lo que nosotros habíamos esperado que pasara, que él fuera el promotor, el difusor de la experiencia del contacto, que él avalara nuestra experiencia, y los militares y la gente alrededor. Más bien, todos ellos guardaron un silencio hermético, quizás para no desprestigiarse, para no quedar en ridículo, y era comprensible, pero nos desilusionó. Entonces seguimos el contacto, sabiendo que mi padre y esos militares habían sido testigos del contacto. Ese contar con esos testigos, aunque ellos no lo fueran a decir públicamente, nos fueran a apoyar, pues nos daba a nosotros la fuerza, la fortaleza, la convicción para seguir adelante. Además, porque no sabíamos qué era lo que venía, pues, más adelante. No teníamos antecedentes previos, información. Realmente todo se iba improvisando, iba surgiendo de forma espontánea, de forma natural, y íbamos ganando experiencia sobre la marcha. Así que el contacto con los guías, pues, continuaba, y con toda una gran cantidad de información que ellos comenzaron a transmitirnos. Y reitero, o sea, información en todo sentido, solamente que sobre ciertas cosas ellos preferían no profundizar porque consideraban que no estábamos preparados para cuestionamientos tan radicales que pudieran poner en peligro, pues, toda nuestra visión de la vida. Entonces, ellos comprendían que había todo un proceso, toda una formación, toda una preparación, y que poco a poco nosotros mismos teníamos que atrevernos a ir cuestionando, pues, todo lo que creíamos, pensábamos o sabíamos. Y estando en la universidad, donde lo primero que uno aprende es a ser escéptico, a cuestionarlo todo, pues como que realmente teníamos una gran oportunidad de ir conciliando ambas cosas. El cuestionar las cosas en base a nueva información que nos iba llegando por el lado de la vía extraterrestre, de los guías, y el cuestionarla por la vía justamente del cuestionamiento científico, metódico, que íbamos aprendiendo pues a nivel universitario. Así que todo lo fuimos viviendo en una etapa de la vida tan interesante, porque fuimos creciendo, madurando con la experiencia del contacto y la infinita paciencia que los guías tuvieron en todo momento con nosotros. Tratamos de extractar, de estudiar las comunicaciones, pero nunca falta aquellas personas que no entienden realmente el proceso. Y nos pasó algo muy curioso, y es que uno de los compañeros del grupo no volvió a asistir a las reuniones. Y nos dimos cuenta de que se había robado todo el archivo de los mensajes. O sea, creyendo de que esos mensajes algún día valdrían oro, pues se llevó todas esas comunicaciones. Felizmente teníamos ficheros de ficheros llenos de extractos de esos mensajes, de esas comunicaciones, ¿no? Con fechas, con nombre y todo, pero no así, pues, el material original de todo ello. Y eso nos demuestra que hay gente que valora más la forma que el fondo, que cree que las cosas realmente tienen valor más por lo que aparentan que por lo que significan. Porque al final realmente el mensaje tiene que quedar en nosotros, en nuestra conciencia. Tenemos que interiorizarlo, integrarlo en nuestra vida. Entonces, ¿de qué sirve tener pues un mensaje para ponerlo de pronto en una vitrina, como diciendo, este fue el mensaje número uno, el cero, el primero que se recibió y todo, cuando todo eso iba a quedar pues fuertemente arraigado en nosotros? A ese compañero, reitero, nunca más lo volvimos a ver. Y es una pena, ¿no?, que esto ocurriera. Y comenzamos a tener mucho más cuidado. ¿Cómo? Recibíamos los mensajes, los transcribíamos, pues lo poníamos por escrito, porque en aquel entonces no había ordenadores, las computadoras, sacábamos varias copias de ellos y rompíamos los mensajes originales para que la gente no se apegara al mensaje y dejando de lado lo más importante, que era el contenido. Así que así fuimos aprendiendo sobre la marcha a lidiar realmente con las relaciones, con los grupos, con nosotros mismos. Fuimos entendiendo y fuimos valorando lo que realmente tenía valor y significado. Lo más interesante fue que la experiencia, el contacto, los guías extraterrestres no solamente se dirigieron a un grupo de jóvenes adolescentes, sino que involucraron a personas de toda edad. O sea, mi madre y un grupo de mamás de los muchachos, de la gente del grupo, también participaban, pero de forma continua y constante, tanto en la recepción de comunicaciones, de tal manera que algunas de ellas comenzaron a recibir mensajes siendo personas de mediana edad. Y más de un abuelito o de una abuelita también se interesó. Comenzaron a llegar personas adultas ya al grupo. Nos sorprendió muchísimo cómo, a pesar de que el grupo no tenía una mayor difusión, sino el boca a boca, el que intercambiáramos información pues por teléfono, en aquel entonces no habían los móviles ni nada, comenzara a enterarse gente, y llegamos a tener incluso hasta la presencia de un psiquiatra, no interesado en ver si éramos todos sujetos a una evaluación psicológica o psiquiátrica, sino porque realmente le interesó la posibilidad de que los hijos de este gran investigador de los ovnis, que era mi padre, José Carlos Paz García Corrochano, pues pudieran haber tenido realmente una experiencia de contacto. El propio doctor Víctor Ñáñez Aguirre, aquel médico que fue el que dio la conferencia sobre el tema de la telepatía y que inspiró y motivó en nosotros el intentar recibir la comunicación, también asiduamente comenzaba a visitar al grupo y a las reuniones que nosotros teníamos, y esto hizo que mi padre comenzara a aflojar y comenzara también a dejarse ver por las reuniones de grupo y viera realmente el entusiasmo, la alegría, la fuerza que estaba adquiriendo pues la experiencia del grupo de contacto. O sea, de alguna manera comenzó a crearse un ambiente tan especial donde gente de toda edad, o sea, no importaba también el sexo, porque hombres, mujeres, todos participábamos de la experiencia. Habían muy buenas antenas receptoras mujeres, mi hermana Rosy, la Marinita, o sea, mi enamorada o novia, después mi esposa, ¿no? Estaban las mamás de algunos de los muchachos, mi propia madre, y como digo, gente de toda edad. Y lo más interesante es que los mensajes recibidos a través de todas las personas tenían el mismo patrón de... o sea, obviamente la telepatía es... tú recibes el mensaje y tu cerebro lo decodifica, lo interpreta. Pero era como un mismo lenguaje el que llegaba a todos nosotros. O sea, los guías extraterrestres estaban expresando la misma información, los mismos conceptos, de una forma tan uniforme que todos sabíamos cuándo era la comunicación de Oxal, la recibiera yo, o la recibiera mi enamorada, o la recibiera mi mamá, ya, o si era la comunicación del guía Astar, porque la había recibido Juan, o la había recibido Enrique, o la había recibido Guillermo. O sea, se notaba claramente, ya, que seguía el mismo patrón, pues, cada uno de los guías. O sea, lo cual demostraba que siempre impregnaban los guías, pues, parte de su propia personalidad. O sea, que los guías extraterrestres, a pesar de que son sociedades y civilizaciones que tienen mucho en común y que tienen un gran desarrollo mental y que de pronto pues tienen una forma de ser que puede variar en muchos aspectos el nuestro, pues también igualmente existen rasgos o patrones de la personalidad muy marcados en estos seres. Y eso se podía ver. O sea, sabíamos realmente con qué ki extraterrestre estábamos entrando en contacto. Y gradualmente los guías nos iban hablando de la misión del contacto, de los objetivos del contacto. El primer objetivo era establecer el puente de comunicación, era crear los grupos de contacto. Ellos le llamaron después, posteriormente, comunidades de base, una común unidad de base, o sea, donde todo lo que íbamos recibiendo como información lo pudiéramos poner en práctica y pudiéramos experimentar realmente toda una nueva filosofía de vida, toda una serie de patrones, de prácticas, de actitudes, de informaciones que revolucionarían nuestra forma de vida y que proyectarían nuestra vida de cara al futuro en cuanto a la salud, en cuanto a la actitud mental frente a todo. Realmente fuimos creciendo, madurando con la experiencia del contacto. Y eso se pudo realmente apreciar, sobre todo porque, imagínense ustedes lo que significaba que pudiéramos nosotros dirigir grupos, siendo jóvenes, 18, 19 años, ya grupos en donde comenzabas a tener gente de 30, 40, 50 años y que estaban pendientes de lo que tú podías decirles, de lo que tú podías señalarles, dirigirles, que cuando hiciéramos las salidas, cuando los guías nos invitaban, reitero, una o dos veces al mes, pues quien estaba dirigiendo la salida y de alguna manera las prácticas y los ejercicios que ellos nos aconsejaban, que ellos nos recomendaban, estaban todas estas personas de toda edad pendientes de lo que nosotros pudiéramos transmitir. Realmente era una gran prueba para el ego de pensar de que de pronto tú estabas siendo el que dirigía o el instructor que estabas a cargo de todo esto. Pero tratamos todo el tiempo de recordarnos a nosotros mismos que ellos son los guías y nosotros somos los guiados. Y lo único que nosotros hacíamos era retransmitir lo que los hermanos mayores nos estaban compartiendo. Como digo, se cometieron muchísimos errores sobre la marcha. Hubo afanes protagónicos, luchas de poder, los egos comenzaron a salir a flor de piel, pero aún a pesar de todo eso, imagínense ustedes, han pasado 50 años y el contacto continúa, los grupos han evolucionado, nosotros hemos madurado, pero a partir de toda esa cantidad de errores. Y el problema al final no es cometer errores, el problema es permanecer mucho tiempo equivocado, porque cuanto más tiempo estás en el error, tanto más difícil para ti salir del hoyo, reconocer realmente pues, el daño que significaron o contraproducente que fueron estos errores. Y así, pues realmente hoy por hoy tenemos tanto que aportar, porque ha sido una experiencia de crecimiento colectivo. Y el contacto continúa. Los guías extraterrestres, si bien llegamos a contabilizar en su momento 49, se fueron añadiendo otros guías que no siendo directamente del grupo de contacto, eran como asesores, como enlaces con el gobierno galáctico, con otros grupos de contacto, y comenzaron a aparecer muchos otros guías extraterrestres de varias otras civilizaciones que han enriquecido realmente la experiencia del contacto. El paso siguiente iban a ser los Zendra, los portales dimensionales. Pero esos pasos dimensionales también requerían una serie de iniciaciones, o de experiencias previas que iban a elevar nuestra vibración y nos iban a poner la frecuencia como para vivir realmente algo que iba a modificar nuestra visión de forma definitiva de la vida. Los pasos dimensionales nos esperaban, nos aguardaban allí en el mismo desierto donde el grupo de contacto había empezado.